Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Radiografía del bulo. Desmontamos la mentira con datos.
Hoy abordamos un fenómeno creciente y preocupante, que es la desinformación con perspectiva de género, los bulos, noticias falsas y discursos de odio que circulan por redes con el objetivo de menoscabar la igualdad y de atacar a mujeres y colectivos y que refuerzan su discriminación. He llamado a Estíbaliz Linares, que es graduada en Trabajo Social y máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres por la Universidad de Deusto, doctora en el Programa de Derechos Humanos, Retos Éticos, Políticos y Sociales en esta misma universidad. Estíbaliz, que tiene un currículum muy extenso y que ha estudiado la brecha de género, combina ese trabajo académico con talleres, con mucha investigación. Estíbaliz, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotras.
Hablamos muchas veces de fake news, pero la desinformación de género tiene algunos matices muy específicos. ¿Cuáles crees que son las narrativas o los bulos más comunes que se identifican en este ámbito?
Bueno, el bulo más común que viene desde hace mucho tiempo es todas las denuncias falsas, ¿no? Eso yo creo que ese es como el bulo, el primero de todos. O también la culpa y la responsabilidad de aquellas mujeres que mantienen las relaciones de violencia de género, el no entenderlas, ¿no? El no comprender qué está pasando y por qué se mantienen esas relaciones cuando realmente te hacen daño, sin poder entender lo que es la dependencia emocional, todo el ciclo de la violencia. Con lo cual, pues bueno, ahí hay un bulo importante que se sigue manteniendo a lo largo de los años. También otro de los bulos que también, que no es ahora, sino viene nosotros que llevamos años trabajando sobre este tema, es, bueno, como que la igualdad ya está conseguida, ¿no? El decir, el espejismo de la igualdad, que se llama, ¿no? El decir, bueno, ya, ¿para qué vamos a seguir? Si es que, ¿qué quieren más las feministas, no? Si todo esto ya lo hemos conseguido, si ya esto ya está más que igualitario, ya tanto hombres como mujeres, en cualquier, como si fuera un logro, ¿no? Sí. Cobran lo mismo.
Si ya somos iguales, ¿qué quieren ahora, no?
Bueno, ¿qué quieren? Sí, sobre todo van muy a lo muy cuantitativo, ¿no? El decir, bueno, ahora cualquier mujer puede tener el puesto que quiera, si no lo quieren es porque ellas no quieren. Bueno, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Yeah. Decir que fuera como si nosotras no quisiéramos. Yeah. Y que bueno, y que luego no es real, no es para nada real, porque existe la segregación horizontal y vertical. Y primero para nosotros, para llegar a un puesto de liderazgo, hay algo que se tiene que llevar, empoderamiento, es decir, y bueno, y luego la corresponsabilidad familiar, ¿no? Eso por una parte, y luego por otra, que luego si te sienten y ven capaz, y tú te sientes y te ves capaz para ese puesto de liderazgo, y luego fuera parte de que hay muchos trabajos que son mediáticos y que no cobramos igual mujeres y hombres. Claro.
Pero sí que vemos en redes que hay muchos hombres jóvenes y también de mediana edad que se presentan como víctimas de lo que denominan esta ideología de género, ¿no? Hombres en conflicto con sus exparejas por la custodia de hijos, por un reparto económico, que lo que empieza como un desahogo va ganando adeptos y seguidores, se va difundiendo cada vez más y esto se va retroalimentando.
Esto ya existía, ¿no? De hecho, había muchos hombres heridos en su privilegio, ¿no? No que no se le hayamos las feministas heridos en nada, sino que ellos mismos por su posición y por su narrativa vital, pues bueno, se sienten heridos, pero se sienten heridos probablemente porque no hayan hecho muy bien las cosas. En vez de que no, en vez de estar para afuera, igual debería mirarse para adentro. Pero es verdad que ahora lo que genera el mundo digital es estar enredados, ¿no? Aquello que eran pues narrativas que se podían dar pues en un pequeño colectivo de hombres, ahora está enredada, que es lo que se llama la manosfera, ¿no? Esta manosfera que encima está, bueno, apadrinada, y me parece una buena palabra el apadrinamiento, ¿no? Apadrinada por hombres blancos con mucho dinero, de ciertos movimientos de derechas. Claro, todo esto antes podía quedarse en ciertas, bueno, esferas muy limitadas, pero ahora está enredada, y eso, además, si encima lo acompañamos con esto, lo que se llaman algoritmos, que lo que hacen es, de alguna manera, todo lo que tú ves se retroalimenta constantemente. Esto es como las personas rumiantes que no paran de pensar en esa idea concreta todo el rato. Pues bueno, es lo mismo, ¿no? Si tú no paras de alimentarte sobre esa idea, todo esto es como que se genera, pues bueno, esa polarización y esa radicalización sobre el discurso y la narrativa, ¿no? Y es como estar todo el rato moviéndote en esa esfera. Y además, yo como investigadora no me atrevo a meterme yo en esos espacios y a entrevistar a estos hombres, ¿no? Pero sería interesante a ver qué es lo que les ha llevado a estar en estos espacios. Pero probablemente una de las cuestiones que sin duda les pasa es que son hombres, bueno, heridos y que encima les avalan su discurso a otros hombres. Se sienten validados por otros hombres. Y qué mejor para una persona herida que sentirse validado por otras, no una persona, sino muchas personas. Con lo cual es un espacio perfecto para ese tipo de perfiles.
Pues también, por ejemplo, muchos que se dicen coaching, ¿no? Que hablan dando una especie de clases o lecciones a los alumnos sobre lo que es la hipermasculinidad o enseñan a cómo tener éxito con las mujeres, dando unos consejos tremendos.
Hay diferentes estudios, ¿no?, que hablan sobre cómo se ha generado la manosfera. Hay uno en concreto de la Complutense de Madrid que cuenta cómo hay diferentes, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, los movimientos incel, otro, por ejemplo, el que acabas de mencionar tú, que te dan, ¿no?, consejos de cómo ligar con mujeres desde una perspectiva misógina, machista, cómo tratarlas, desde dónde tratarlas, desde dónde posicionarte, ¿no? Ese es otro movimiento. Otro movimiento son los gym bro, ¿no? Lo que eso es más para adolescentes, ¿no? Que es como esa exaltación de la masculinidad más viril, más violenta, ¿no? Y bueno, y que encima esta, por ejemplo, está muy normalizada para muchos chicos adolescentes. Que no solamente pondría el foco en los adolescentes, porque como estábamos hablando, vemos que es que esto es a nivel social, ¿no? Hay muchos hombres adultos, que de hecho tú misma lo has comentado, que tienen hijos y que precisamente por el tema de las custodias compartidas se han sentido por alguna manera heridas y se han metido en este movimiento, ¿no? Que esos otros, de hecho, los que empezaron son los de las custodias compartidas, estos son los que empezaron. Luego empezaron con los que, bueno, se sintieron atacados, ¿no? Que es toda la misoginia por los movimientos Me Too, cuando pasó lo de los Sanfermines. Todo este movimiento generó que hubiese una oleada de misoginia muy bestia dentro del mundo digital, y ahora, bueno, se van viendo que, por ejemplo, pues están los movimientos incel, están los gym bro, y todas estas movimientos de hombres mayoritariamente blancos, que bueno, que de alguna manera normalizan y dan pautas de cómo mantener esa masculinidad más viril, más machista y violenta.
Oye, muchas comunidades terminan además construyendo un discurso de odio.
Sí,
esto
además,
ya es más grave.
Sí, de hecho, a ver, yo sé que tanto en la academia, ¿no?, como nosotros dentro de la academia y como desde los medios de comunicación se habla del discurso del odio, pero yo siempre, es que es violencia, ¿no?, porque creo que la violencia incluso es, para mí, tiene más peso, y si hablamos de violencias machistas, tiene nombre. Claro, el discurso del odio es violencia directa, esa agresión hacia bueno, colectivos para mantener las normatividades, para mantener, bueno, pues una realidad y unas estructuras pues patriarcales, heteropatriarcales en este caso, racistas, capacitistas y todos los istas que queramos ir ya sumándole.
Claro. Pero sí es cierto que tendemos, y lo hablábamos fuera de micrófono, a una polarización en todo, ¿no? Y que al final tendemos a juntarnos con aquellos que piensan igual que nosotros.
Sí, a ver, lo pensemos, ¿no? En nuestra realidad de toda la vida digo, ostras, claro, a ti te vas a sentir mucho más validada cuando digo, uy, esta persona piensa lo mismo y me dice todo que sí, ¿no?
Claro.
Tú te vas a sentir, bueno, ahí y más lo que volvemos a reafirmar, y más cuando tú, por lo que sea, has tenido experiencias vitales negativas en las que te han menospreciado por lo que piensas, por lo que sientes y por lo que eres. Imagínate entrar en un espacio donde, ¡ah!, todo lo contrario, es como todo lo que vayas a decir, y claro, esto ya... Bueno, se ha visto, ¿no? Y por eso existen, por ejemplo, hinchas de fútbol, por eso existen. ¿Por qué? Porque te hacen sentir en grupo, validada y validado.
Me decías tú que, por ejemplo, también hay series que tampoco están aportando mucho positivo.
Hablábamos, ¿no? A mí es que es verdad que por lo menos ya ha pasado su fama, que es la de adolescencia, ¿no? Pero cuando salió ese eco, y que seguramente que muchos de los medios de comunicación hablasteis.
Que asustó a muchos padres, por cierto.
Asustó muchísimo, pero muchísimo.
Sí.
A mí me venían familias, porque yo doy formaciones con familias, ¿no? De hecho, a la tarde tengo una. Formaciones con familias venían a donde mí, como diciendo, es que yo no sé, y la sensación fue, yo no sé en lo que están metidos.
Claro.
Yo, ahora no es un espacio seguro su habitación. Yo pensando, bueno, muchas veces no fue de siempre, o sea, las casas no siempre son espacios seguros, ¿vale? Pero tampoco el aula es un espacio seguro. Entonces, que no es el mundo digital, es que esa niña, ese niño, ¿qué tiene en sus adentros y cómo se socializa, ¿no? Ese es el kit y que luego a esa serie se le faltan muchos factores. O sea, un niño simplemente porque, un adolescente que creo que tiene 12, 13 años, porque se meta en el mundo digital, no va a agredir a otra chica. Vamos, no. O sea, y claro, y más el discurso que se queda en esa serie, que es de nosotros como padres no sabíamos nada. No, un niño para que lleve a esto, de verdad que en casa ha habido dinámicas muy chungas, claro. De verdad, no es multifactorial, no es directamente, no todo es lo online, ¿no? Y que luego de verdad que yo que, bueno, que he estado con adolescentes, de verdad que cuando ven la serie les parece, pues eso, una hiperrealidad, o sea, es decir, vale, vemos que hay cierto contenido, pero también tienen una capacidad bestial de decirte, es que he visto esto en TikTok, que es machista, que es racista, que es... O sea, tienen esa capacidad, cosa que yo, por ejemplo, en su generación, vamos, me hablaba de todos estos temas y para mí era como oír llover, ¿no? No es real. Pero en cambio, por poner otra que acabo de terminar de verla, Pubertad, es una catalana, me parece que es una maravilla. Es una maravilla, sí. Porque refleja los matices, que claro que hay, claro que existe, porque lo reflejan muy bien, también hablan sobre el mundo digital, cómo están metidas y metidos, pero hablan muy bien de la presión social en la adolescencia y cómo... Muchas veces no tiene que ver tanto con algo de, sino el sentirse o formar parte de un grupo.
Eso es.
Y creo que es una serie que yo por lo menos que, y ahora voy con, ¿no?, con lo que hemos estado hablando, es muy difícil tener un niño donde va a tener presiones masculinas que tiene que atender y claro, y no atenderlas implica que igual se queda fuera del grupo. Y eso es muy difícil, claro, es como salte del grupo, uf, salirte de un grupo de WhatsApp implica salirte del grupo, ya es otro concepto, no es tan fácil, no es tan fácil.
Oye, Estíbaliz, todo igual está en la educación, ¿no?, en el pensamiento crítico, la responsabilidad, conversaciones sobre género, empatía, respeto, no sé.
Sí, a ver, yo siempre pienso que tenemos que empezar desde los cero, ¿no? Desde los cero años, porque vamos a veces, y creo que en esto tampoco tienen que tener toda la responsabilidad, y esto es muy importante, el profesorado, porque parece que todo, claro, que yo también he trabajado con profesorado, y el profesorado me lo traslada, y sobre todo el de primaria, ¿no? Que necesitan otro tipo de cuestiones que se llama gestión emocional, gestión social, y yo, mira, ya que tenemos este espacio, creo que es muy importante que trabajadoras, educadoras y psicólogas estemos en las escuelas. Claro. Para que empecemos desde los cero años para detectar, para diagnosticar, para identificar, para trabajar, para que esto se convierta en algo curricular y que no se convierta en un taller sus edades.
Bueno, Estíbaliz Linares, te agradezco muchísimo este rato que nos has dedicado, graduada en Trabajo Social, máster en Deusto en Violencia contra las Mujeres. Gracias, Estíbaliz.
Nada, a vosotras, gracias por
un
el
saludo,
espacio.
Un saludo, un
saludo. Ahora, ahora.
Radiografía del bulo, que no te la cuelen. Es una información de COPE Euskadi.